Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio de BSF. El estudio de la Palabra de Dios siempre es edificante para el creyente. Acompáñenos a esta aventura de estudiar la Palabra de Dios.
Esta es la lección número 25, el pueblo de la promesa, reino dividido. Hace poco tuve la suerte de pasar unos días en la ciudad de Ámsterdam y mientras estaba allí visité varios museos, uno de los cuales albergaba un cuadro concreto de Rembrandt titulado Jeremías, lamentando la destrucción de Jerusalén. Es un cuadro bastante famoso. Si no lo has visto, puedes buscarlo en Google y de hecho te recomiendo que lo hagas. En la pintura, el profeta Jeremías está al frente y en el centro, está sentado, y su postura es de total desesperación. Tiene la cabeza sostenida en su mano. Su rostro está desgastado y cansado. Sus ojos están vacíos y rojos por el llanto. Está solo en una cueva oscura y lúgubre, y a lo lejos se ve Jerusalén ardiendo. La pintura no es un cuadro feliz, pero sí es realista. Describe a Jeremías, su vida, su ministerio y su mensaje. Y durante las próximas 3 semanas, este hombre, Jeremías, su vida, su ministerio y mensaje, serán el centro de nuestro estudio. Mientras recorremos libros de la Biblia nunca antes estudiados, pero seguros, como el libro de Jeremías y el libro de las Lamentaciones, ambos atribuidos al profeta. Sin embargo, antes de seguir adelante, hay que hacer una advertencia. Este no va a ser un estudio fácil. Tenemos varias razones para decirlo. En primer lugar, es práctico. Específicamente en lo que respecta al libro de Jeremías, usted necesita saber que este libro no es particularmente fácil de leer. No fluye en orden cronológico. De hecho, la mayoría de los teólogos coinciden en que sería difícil encontrar algún tipo de estructura o esquema claro en este libro. En cambio, lo que sí encontramos es una antología, una mezcla aparentemente aleatoria de mensajes proféticos con poesía, mezclados con narrativas personales y luego rematados con una especie de locas lecciones objetivas. Así que simplemente desde un punto de vista práctico, este no es un estudio fácil. Pero aún más, ni el libro de Jeremías ni el de Lamentaciones son particularmente fáciles porque la vida de Jeremías fue complicada. A lo largo de cada uno de sus libros, la vida y las luchas personales de Jeremías ocupan un lugar destacado. De hecho, sabemos más sobre él que de cualquier otro profeta en toda la Escritura, y déjenme decirles que no lo tuvo fácil. Jeremías fue llamado por Dios para proclamar un mensaje muy impopular y muy contracultural a un pueblo que se negaba a escuchar. Jeremías fue el último profeta que Dios envió para proclamar al pueblo de Judá. Habéis pecado contra Dios, habéis roto el pacto con Dios. Por lo tanto, el juicio viene si no te arrepientes. Y adivinen qué, el pueblo no se arrepintió. De hecho, a lo largo de todo el ministerio de Jeremías, que duró aproximadamente 40 años, solo 2 personas en toda su existencia escucharon su mensaje. Un hombre llamado Baruch, que era el asistente de Jeremías, y un extranjero llamado Abed-Melec. Pero más allá de ellos, nada en 40 años. Dios llamó a Jeremías a un ministerio que afectó a todos, y desde una perspectiva humana parecía un fracaso. Como resultado, la mayor parte de la vida de Jeremías se caracterizó por el conflicto, la crisis, la persecución y el sufrimiento. Vivió antes, durante y después de la caída de Jerusalén, uno de los acontecimientos más devastadores de la historia del pueblo de Dios. Se le conocía como el profeta llorón porque estaba muy angustiado por la suerte de su propio pueblo, el pueblo de Dios. Y a pesar de sus valientes esfuerzos por advertir a la gente, estos simplemente no quisieron escuchar. De hecho, el pueblo no solo ignoró abiertamente el mensaje de Jeremías, sino que también lo acusaron falsamente de traición, lo arrestaron, lo encarcelaron y lo amenazaron de muerte. Así que sí, Jeremías no tuvo una vida fácil. Sin embargo, perseveró fielmente en la obediencia a Dios para cumplir con el llamado en su vida a un gran costo para sí mismo. Veamos, puede que Jeremías sea conocido como el profeta llorón, pero de ninguna manera eso debe engañarnos y hacernos pensar que a Jeremías le faltaba valor o convicción. Todo lo contrario, Jeremías era un hombre de fe heroica. Y yo me pregunto, ¿quieres una fe heroica? No estoy hablando de una fe perfecta, hablo de una fe heroica. Una fe que exige tanto la oración como la acción. Una fe que aromatiza cada área de tu vida con propósito, intención y convicción. La fe que obedece de todo corazón a Dios y le confía las consecuencias. La fe que el libro de los Hebreos dice que el mundo no es digno de ella. ¿Quieres una fe heroica? Creo que la fe de Jeremías fue heroica porque Jeremías entendió, aceptó y vivió de todo corazón una verdad muy difícil que creo que muchos cristianos de hoy no entienden. Y esa verdad es que el llamado bondadoso de Dios incluye una obediencia costosa. El llamado lleno de gracia de Dios incluye una obediencia costosa. Esta es la verdad que vemos resonar en la vida de Jeremías. Y hoy, al explorar esta verdad, quiero hacerlo usando dos divisiones. Primero, la división número uno, el llamado a la obediencia costosa. En esta división, exploraremos el capítulo 1 de Jeremías. Y luego, la división número 2 es la experiencia de la obediencia costosa. En esta división, exploraremos una variedad de versículos y capítulos que abarcan el libro de Jeremías. Bien, tenemos que Jeremías se llama obediencia costosa. Y luego la experiencia de Jeremías de la obediencia costosa. A través de todo esto, vamos a ver una y otra vez qué es lo realmente cierto para cada cristiano. El llamado de gracia de Dios incluye la obediencia costosa. Muy bien, entonces pasemos directamente a nuestra primera división, el llamado a la obediencia costosa. Esto se encuentra en el capítulo 1 de Jeremías. Y en estos versículos veremos primero el contexto de su llamado en los versículos del 1 al 3. Luego el contenido del llamado en los versículos del 4 al 16. Y finalmente el valor necesario para el llamado en los versículos del 17 al 19. Así que mirando primero los versos del 1 al 3, se nos presenta inmediatamente al hombre, Jeremías. Era hijo de un sacerdote llamado Hilquías. Se crió en la ciudad de Anató, a unas 3 millas del noreste de Jerusalén, en el territorio de Benjamín. Y luego, los versículos 2 y 3 nos dicen que la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Bien, aquí hay un montón de detalles algo revueltos pero útiles. En primer lugar, de estos versículos podemos deducir que el ministerio de Jeremías duró aproximadamente 40 años y coincidió con los acontecimientos registrados en Segunda de Reyes, capítulos del 21 al 25, y Segunda de Crónicas, capítulos del 33 al 36. Básicamente lo que debemos saber sobre esta época de la historia es que eran tiempos difíciles para el pueblo de Dios. El ministerio de Jeremías comenzó en el año 13 del rey Josías, el último rey bueno y piadoso de Judá. Después del rey Josías, Judá se hundió en la decadencia y depravación moral y espiritual. Durante este tiempo, sabemos que la historia del escenario del mundo estaba cambiando hasta este punto, una Siria que previamente derrotó al reino del norte de Israel. Ellos habían sido la nación poderosa del mundo. Pero ahora, durante el ministerio de Jeremías, todo comenzó a cambiar. El reino pagano de Babilonia estaba en ascenso y pronto aplastaría a Asiria para convertirse en la nueva nación poderosa del mundo. A través de todo esto, en el fondo, Judá continuaba lanzándose a una depravación cada vez mayor. La idolatría y el sacrificio de niños corrían desenfrenados. Había malestar político, caos y corrupción en todos los niveles de liderazgo. El culto del pueblo a Dios era superficial y no era sincero. Todos hacían solo lo que era correcto a sus propios ojos. Y dentro de este contexto histórico y geopolítico es que Dios llama a Jeremías. A partir del versículo 4 dice, «La palabra del Señor vino a mí». Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Te designé como profeta de las naciones. Muy bien, así que quiero detenerme aquí porque hay algunas verdades teológicas realmente profundas y hermosas enterradas en estos dos versículos. En primer lugar, observen que Jeremías es completamente pasivo. El sujeto activo en estos versos es la palabra del Señor que vino a Jeremías. También note que el lenguaje en estos versos es una reminiscencia del capítulo 2 de Génesis, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra. También es interesante notar que en sus versos, la vida de Jeremías se reduce esencialmente a tres etapas: antes de la concepción, en el vientre y el profeta. En otras palabras, tuvimos ese pequeño parpadeo en el verso 1 sobre la familia de origen y la ciudad natal de Jeremías. Pero ahora que el llamado de Dios llegó a él, es como si Jeremías solo se definiera por lo que Dios le dice sobre él. La identidad de Jeremías se define por su relación e implicación con Dios. ¿Y cuál fue exactamente la participación de Dios con Jeremías? Bueno, en los versículos vemos cuatro actos iniciadores de Dios que rodean la vida de Jeremías. Y tres de los cuatro de estos mismos actos de Dios rodean la vida de todos sus hijos a través de la historia, tu vida y la mía. Así que primero estos versos nos dicen que Dios conocía a Jeremías. Otra forma de pensar en esto es que Dios se comprometió personalmente con Jeremías. Dijo que su ojo cuidadoso y su atención se posaron sobre Jeremías. Esta es la idea bíblica de que Dios conoce a su pueblo, y esto es cierto para cada hijo de Dios. Romanos 8:29 dice que a los que conoció también los predestinó a ser conformes a la semejanza de su Hijo. Así que Dios conocía a Jeremías. En segundo lugar, Dios lo apartó, lo consagró para una obra específica con un propósito santo y especial. Dios destinó a Jeremías para algo importante, y lo mismo hace con usted y conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, «Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos». Tercero, Dios formó a Jeremías en el vientre materno. En otras palabras, Dios ya conocía la obra específica a la que llamaría a Jeremías. Él moldeó y diseñó, además formó a Jeremías en el vientre de su madre, en particular de manera precisa para que Jeremías pudiera realizar la obra a la que había sido llamado. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. Tu diseño, tu personalidad, tus dones, talentos, habilidades, fortalezas y debilidades, nada es un error. El Salmo 139 dice, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra». Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que Dios conocía a Jeremías, Dios lo apartó, Dios lo formó en el vientre materno, y finalmente Dios lo designó para ser un profeta de las naciones. Ahora, aquí es donde el llamado de Jeremías es único, y tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos nuestro propio y único llamado de Dios. Sin embargo, Jeremías fue llamado de manera única por Dios para ser un profeta a las naciones. Debía ser el portavoz de Dios, un recipiente para la palabra de Dios a las naciones. Un gran trabajo. Y a continuación llegamos a escuchar la respuesta de Jeremías a esta llamada de los dioses. Estas son sus primeras palabras en el verso 6. Él dice, «Oh Señor soberano, no sé cómo hablar, soy demasiado joven». Piensa en esto. Después de todo, Dios acaba de decirle a Jeremías cómo lo eligió y lo apartó para una obra específica y lo creó de tal manera para que pudiera realizar esa obra. Después de que Dios esencialmente le dijo a Jeremías que su propia vida estaba arraigada en los propósitos inamovibles de Dios, Jeremías dio paso al miedo. Miedo a su propia incapacidad, competencia e inexperiencia. Casi permitió que el miedo le impidiera cumplir el propósito que Dios le había dado. Parece una locura, pero, de nuevo, es muy fácil hacerlo, ¿no es así? Es demasiado fácil dudar por miedo cuando el llamado de Dios está en nuestra puerta. Afortunadamente, ni la respuesta de Jeremías, ni tu respuesta, ni la mía, ninguna de ellas sorprende a Dios. Así que Dios respondió sin inmutarse a Jeremías. Le dijo, «No digas que soy demasiado joven. Debes ir a todos los que te envié y decirles lo que te mandé. No tengas miedo de ellos, porque yo estaré contigo y te rescataré». Entonces Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y dijo, «Mira, he puesto mis palabras en tu boca». Y entonces Dios comienza a dar cuerpo a su llamado específico sobre Jeremías, y en el verso 10 encontramos la descripción de lo que él iba a hacer. Este es un verso muy importante. Necesitamos aferrarnos a este verso a lo largo de las próximas 2 semanas, mientras exploramos todo el libro de Jeremías en el verso 10. Dios le dice, «Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar». Bien, la descripción del trabajo de Jeremías incluye esencialmente 6 tareas. Dios lo llama a arrancar, derribar, destruir, derrocar, construir y plantar naciones y reinos. 6 tareas, 4 de las cuales son negativas. En otras palabras, eso significa que el mensaje de Jeremías a las naciones iba a contener palabras de juicio. No es un mensaje fácil de proclamar, sin embargo, si te fijas al final, es la gracia, no el juicio, la que tiene la última palabra literalmente en la frase. Si Dios está llamando a Jeremías a arrancar y derribar, destruir y derrocar, estas son imágenes figurativas de juicio, pero también está llamando a Jeremías a construir y a plantar, y estas son imágenes figurativas de la gracia de Dios, ya que promete que la restauración vendrá después del juicio. Es la gracia, no el juicio, la que tiene la última palabra. Y estas son las 2 caras de la misma moneda del ministerio y el mensaje de Jeremías, juicio y gracia o juicio y restauración. Estaremos profundizando más sobre estos temas en la semana que viene, pero los destacamos como la base del juicio y la restauración del ministerio de Jeremías. Entonces, Dios continúa dando cuerpo a los detalles del llamado al profeta a través de 2 visiones en los versículos del 11 al 16. Primero, Dios le da a Jeremías una visión de la rama de un almendro, el primer árbol que brota en la primavera, y Dios dice, «Estoy vigilando para que se cumpla mi palabra». Así que está diciendo que al igual que el almendro que brota, así Dios vigilará el cumplimiento de su palabra. Y luego la segunda visión que recibe Jeremías es la que realmente sorprende. Jeremías ve una olla hirviendo que se inclina hacia el norte y se derrama por el sur. Dios dice desde el norte que el desastre se derramará sobre todos los que viven en la tierra. Luego pasa a añadir, «Estoy a punto de convocar a todos los pueblos de los reinos del norte. Sus reyes vendrán y pondrán sus tronos a la entrada de las puertas de Jerusalén. Vendrán contra todos sus muros circundantes y contra todas las ciudades de Judá. Pronunciaré mis juicios sobre mi pueblo a causa de su maldad y por buscarme y quemar incienso a otros dioses y adorar con sus manos». Dios está llamando a Jeremías a pronunciar un juicio sobre su propio pueblo, y esto no era fácil. En estos versículos, Dios no reveló quién es el reino del norte. Sin embargo, en el capítulo 25 de Jeremías, aprendemos que, en efecto, es Babilonia, la nación poderosa del mundo. Dios usará a Babilonia como su instrumento de juicio sobre su pueblo, y de hecho, Jeremías lo experimentará, y veremos cómo la historia también lo atestigua. En el año 546 a.C., los babilonios, bajo el mando del rey Nabucodonosor, capturaron, conquistaron y destruyeron Jerusalén, y el pueblo de Judá fue enviado al exilio. Este es el llamado de Dios a Jeremías para proclamar a su propio pueblo. Habéis pecado contra Dios, habéis roto el pacto con Dios, por lo tanto el juicio viene si no te arrepientes. Lo he dicho antes, lo diré de nuevo, este no es un llamado fácil. De hecho, ¿cómo lo haría Jeremías? ¿Cómo sería capaz de reunir suficiente fuerza, valor, resistencia y perseverancia para cumplir con este costoso llamado a su vida? ¿Podría simplemente reunir la fuerza de voluntad para hacer el trabajo? No. El valor y la fuerza vienen del Señor, y eso es exactamente lo que Dios le recuerda y tranquiliza a Jeremías cuando concluye su llamado a él en los versículos del 17 al 19. Dios le dice a Jeremías, «Pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas». Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente de toda la nación. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Fíjense en estos versos. Como señaló un comentarista, ¿dicen estos versos que Jeremías se hizo una ciudad fortificada? La respuesta es no. ¿Se construyó Jeremías a sí mismo una hora y una columna o un muro de bronce? No. Jeremías no se hizo a sí mismo fuerte y valiente. Es la presencia protectora de Dios con Jeremías la que en última instancia lo permitirá cumplir con este llamado tan costoso en su vida. Y lo mismo es cierto para ti y para mí. Y así con esto llegamos a nuestro primer principio en el que aprendemos que Dios equipa a sus hijos para cualquier cosa que exija su llamado. Recuerdo cuando era un joven líder de enseñanza suplente en una clase local de jóvenes adultos de la BSF. Nunca antes había enseñado la Biblia y me aterraba pararme frente a mis amigos y compañeros de clase a enseñarles la palabra de Dios. No sentía que tuviera suficiente experiencia. En realidad no tenía ninguna experiencia. Me sentía insegura, me sentía inadecuada para la tarea. Y Dios usó este pasaje. El capítulo 1 de Jeremías, un pasaje que en ese momento nunca había leído antes, utilizó ese pasaje justamente para fortalecerme y animarme, tranquilizarme y recordarme que antes de que me creara en el vientre materno, Él ya me conocía. Antes de que yo naciera, me apartó para ser su hija, para hacer el trabajo para Él que me llamó y creó, y lo mismo es cierto para ti. Entonces, ¿a qué lugar o situación desafiante te está llamando Dios para que hables por Él o lo representes? Seguro que no será fácil, pero también debes saber con seguridad que la presencia protectora de Dios irá contigo, porque es cierto, Dios equipa a sus hijos para cualquier cosa que demande su llamado. Bien, Dios ha llamado a Jeremías a este ministerio muy difícil y muy costoso de proclamar el juicio sobre su propio pueblo, además de suplicarles que se arrepientan. Ahora, en nuestra segunda división, vamos a ver cómo se desarrolló todo esto en la vida de Jeremías. He titulado esta división La experiencia de la obediencia costosa, y especialmente en esta división vamos a observar la pesada carga de Jeremías y su dolorosa realidad. De nuevo, en esta división, voy a recorrer una variedad de versículos y capítulos a lo largo del libro de Jeremías que ilustran y dan vida a la experiencia de la costosa obediencia de Jeremías. En su lección, las preguntas deberían proporcionar un buen mapa de la ruta de hacia dónde voy. De acuerdo, muy bien. En los capítulos del 2 al 7, Jeremías obedeció inmediatamente el llamado de Dios y comenzó a predicar su palabra al pueblo. Permítanme recordarles que no es un mensaje fácil. Específicamente en estos capítulos, Dios ha llamado a Jeremías a exponer y probar la culpabilidad del pueblo. Y como resultado, estos versos se leen esencialmente como un caso judicial. Es casi como si Jeremías estuviera comunicando que Dios está a punto de solicitar el divorcio de su pacto. La gente que ha sido fiel. En las preguntas de nuestra lección leemos el capítulo 2. El versículo 5 recuerda esencialmente la fase de luna de miel de su relación con Israel, en la que lo sacó fielmente de la esclavitud en Egipto tantos siglos antes de decir, ¿qué culpa encontraron en mí sus padres, que se alejaron tanto de mí? Siguieron a ídolos sin valor y se volvieron inútiles ellos mismos. Luego, en el capítulo 4, como resultado de la culpa del pueblo, Jeremías declaró las primeras nociones del juicio de Dios que vendría. Leemos en nuestra pregunta de la lección el capítulo 4, versos 5 y 6, donde Jeremías declaró que el Señor traerá desastre del norte, incluso la destrucción terrible. Así que sí, Jeremías declaró que el juicio de Dios vendría para el propio pueblo fiel de Dios. Sin embargo, observe antes de que Jeremías predicara el juicio de Dios en el capítulo 4, fíjese que primero suplicó al pueblo que se arrepintiera. En el capítulo 3, versículo 11 dice, «El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la fiel Judá». Luego de nuevo en el capítulo 3, versículo 14, «Vuélvanse en apóstatas y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios». Jeremías le rogó al pueblo que se arrepintiera, pero se negó, y como resultado, Jeremías tenía el corazón roto. No por él mismo, sino por el pueblo de Dios que había rechazado a su Dios. En pasajes como el del capítulo 4, versículo 19, tenemos una imagen muy real y cruda de la agonía de Jeremías, de la pesada carga que llevaba en sus versos. Jeremías gritaba, «Yo mismo dije». ¿Cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías padre mío y que nunca dejarías de seguirme. El desastre sigue al desastre. A medida que avanzamos en el libro, vemos que Jeremías no solo experimentó una carga pesada, a causa de su costosa obediencia a Dios, sino que también experimentó realidades muy dolorosas. Los capítulos 37 al 45 destacan acontecimientos de la vida personal de Jeremías y específicamente estos capítulos destacan la persecución y el sufrimiento que Jeremías soportó mientras vivía, antes, durante y después de la caída de Jerusalén. El capítulo 37, versículo 2, establece bien el escenario. Dice: Pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. En otras palabras, Jeremías se enfrentó al rechazo total de, literalmente, todas las personas de Judá. Y luego, a medida que el capítulo 37 continúa, vemos que Jeremías fue falsamente encarcelado y mientras estaba en prisión fue golpeado. Luego, en el capítulo 38, Jeremías estaba predicando la palabra del Señor. A los funcionarios del rey no les gustó su mensaje, así que lo arrojaron a una cisterna vacía y llena de barro y lo dejaron allí para que muriera. Luego, en el capítulo 39, Jeremías soportó personalmente el mismo desastre, la misma devastación de la que había estado advirtiendo al pueblo durante 40 largos años. Jeremías experimentó, vivió y vio con sus propios ojos la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. Experimentó el terror, vio la pérdida de vidas, vio cómo se destruía literalmente toda evidencia visible y tangible de la presencia de Dios con su pueblo. El templo fue destruido. Jerusalén, la ciudad de Dios, fue destruida. Incluso la tierra que Dios prometió fue destruida cuando el pueblo de Dios fue obligado a exiliarse en Babilonia. Sin embargo, tan terrible como fue todo eso, no significó el final de la historia. El sufrimiento de Jeremías continuó tras la caída de Jerusalén. En los capítulos del 42 al 45, el profeta fue llevado cautivo a Egipto contra su voluntad. Él advirtió y recordó fielmente al pueblo: Dios le ha dicho, no vayan a Egipto, pero aún así lo ignoraron una vez más, y Jeremías se vio obligado a terminar sus últimos días de cautiverio en Egipto. Ese fue esencialmente el final de la vida de Jeremías. Quiero decir, sí, el libro de Jeremías continúa, pero en un sentido cronológico, la vida de Jeremías termina aquí. Francamente, si solo miramos su vida desde esta perspectiva, lo que acabo de exponer parece bastante deprimente, ¿no es así? Quiero decir, en los capítulos del 37 al 45, Jeremías pasó de la prisión a la casi muerte, a la destrucción total y al cautiverio, donde terminó sus últimos días en la tierra. No es exactamente una perspectiva atractiva para cualquiera que considere el ministerio, eso es seguro, pero eso es solo una perspectiva. Si miramos estos eventos en la vida de Jeremías desde una perspectiva ligeramente diferente, creo que podríamos discernir una verdad que no solo se aplicó en la vida de Jeremías, sino que también se aplica en las vidas de todos los cristianos fieles que soportan la persecución y el sufrimiento. Y esa verdad es la de la presencia protectora de Dios con su pueblo. Porque recuerden, al final del llamado de Dios de Jeremías en el capítulo 1, Dios le prometió: Aunque el pueblo luche contra ti, no te vencerá, porque yo estoy contigo y te rescataré, declara el Señor. Dios prometió que su presencia protectora iría con Jeremías, y es dentro de estos capítulos, los capítulos del 37 al 45, donde realmente llegamos a ver esa promesa, cobrar vida para Jeremías. Muy bien, así que repasemos rápidamente los eventos de estos capítulos una vez más en el capítulo 37. Sí, aunque Jeremías fue encarcelado y golpeado, el rey Sedequías, de manera inusual, atendió la petición del profeta de reducir su sentencia y permitirle servir simplemente como prisionero en casa en el patio de la guardia, dándole así a Jeremías acceso a pan para comer y permitiéndole continuar predicando la palabra del Señor. Esta es la presencia protectora de Dios con Jeremías. Luego, en el capítulo 38, cuando Jeremías fue arrojado a una cisterna vacía y enlodada para dejarse luego morir, ni una sola persona en toda Judá acudió a su rescate. Dios envió a un extranjero, un cusita llamado Obed-Melech, para rescatarlo. Esta es la presencia protectora de Dios con Jeremías. Sin embargo, en el capítulo 39, Jeremías sufre su mayor pesadilla, la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. Dios hizo que el enemigo Babilonia perdonara a Jeremías junto con Obed-Melech porque él confió en el Señor. El capítulo 39, versículo 18, nos dice que esto es de nuevo la presencia protectora de Dios con su pueblo. Y finalmente, en los capítulos del 42 al 45, Jeremías es llevado al cautiverio en Egipto a pesar de haber experimentado en su vida la guerra, el dolor y la agonía que muchos de nosotros podemos imaginar. Jeremías no se amilanó, siguió predicando fielmente la palabra del Señor hasta que no le quedaron más letras que proclamar. Gracias al poder de la presencia protectora de Dios con él, Jeremías cumplió con éxito el costoso llamado de Dios en su vida. ¡Qué contraste tan drástico con la versión del profeta! Nos encontramos inicialmente en el capítulo 1 de Jeremías, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo le respondió por primera vez a Dios cuando éste lo llamó a este ministerio tan costoso? Dijo, «Oh soberano Señor, no puedo hacer esto, no puedo hablar». Y sin embargo, por el poder de la presencia protectora de Dios hacia él, trabajando en y a través de su vida, Jeremías perseveró fielmente para terminar bien. El que comenzó una buena obra en Jeremías la llevó a cabo hasta su finalización. La vida de Jeremías ejemplifica la obra santificadora de Dios que él realiza en la vida de todos sus hijos, en tu vida y también en la mía. Dios puede y usará todas nuestras circunstancias, incluso las más trágicas, las más dolorosas, las más aparentemente irremediables. Él utilizará todo para formar y moldear, purificar nuestro carácter y, en última instancia, lograr sus mayores propósitos. Y así llegamos a nuestro segundo y último principio. Dios trabaja en nosotros a través de nosotros y para nosotros cuando la obediencia se vuelve costosa. Cuando Dios trabaja a través de nosotros, es para nuestro bien y para la gloria de Dios, que es su llamado de gracia y eso incluye una obediencia costosa.
Qué edificante es estudiar la palabra de Dios. Estamos seguros que usted ha disfrutado de nuestro estudio El Pueblo de la Promesa, Reino Dividido. Gracias por ser parte de este estudio bíblico de BSF. Bendiciones.